En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, soy Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso, y estaré conduciendo este primer bloque de Al Pizarrón con el profesor Luis Silva. En Radio Agricultura, por supuesto, no pudimos quedarnos fuera de la contingencia nacional que asoló a nuestra región de Magallanes. Como estábamos escuchando hace un rato, durante la mañana de este viernes se registró un terremoto de magnitud 7.5 en Puerto Williams, ciudad de la región de Magallanes, una de las ciudades más australes de nuestro país. Inmediatamente se anunció una amenaza de tsunami y recomendaron evacuar las zonas costeras para evitar las tragedias. Sin embargo, la última actualización del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres canceló la evacuación por tsunami únicamente para el territorio atlántico, manteniéndola para el resto de la región de Magallanes. De todas formas, se mantiene el estado de precaución, lo que significa que existe aún la amenaza de tsunami, pero solo en la zona de playa y costanera de toda la región de Magallanes. Para entender un poco más lo que ocurrió y cuáles son las supuestas consecuencias que puede haber tenido este movimiento telúrico en Puerto Williams, está con nosotros Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, quien nos entregará las características de lo que fue este sismo.
Hola, muy buenas tardes.
Hola Sergio, hablas con Antonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar por acá con nosotros.
Muy bien. Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación y yo quisiera comentarles algo del temblor, del terremoto que ocurre hoy en la mañana en la zona del canal del canal Drake, del paso del Drake. Es un temblor que ocurre entre movimiento relativo entre la placa de Antártica bajo la placa de Escotia, uh-huh, que son las dos placas que están al sur del continente sudamericano. Uh-huh. Y en esa parte, la convergencia, la tasa de convergencia de la placa de Antártica bajo la placa de Escotia es alrededor de unos 2 centímetros por año. Comparado con el resto del país, que la placa de Nazca bajo la placa sudamericana es de 6,5 centímetros por año, 3 veces más grande. Así que por eso es un poco en esa región, sin embargo, no deja de ser importante. Este temblor de magnitud 7.5 corresponde a una falla aproximada equivalente de unos 80 a 90 kilómetros de longitud por unos 20 kilómetros de ancho, en el cual hay un par de metros de desplazamiento como promedio. Eso es más o menos un terremoto de 7.5. Y ese temblor tiene asociadas bastantes réplicas, como hemos podido ver. No estoy seguro de cuánto el conteo, yo creo que son más de 15, quizás 20 uh-huh, réplicas ya, de magnitud mayor que 4, porque no podemos ver las más chicas. Esta área epicentral está ubicada en un lugar bastante alejado de donde tenemos estaciones, solamente podemos ver las réplicas más grandes. Así que eso es un resumen de lo que está sucediendo en esa región.
Perfecto. Y yo sé que esto tú lo explicaste, pero un poco para ir profundizando, según lo que yo he leído, en esta zona en particular de nuestro país hay una disposición tectónica distinta. Por esto que tú explicabas de que está la placa de Escotia, que en el fondo como que converge con otras placas como la sudamericana y creo que una parte de la Antártica también, ¿verdad? De la placa antártica. Claro. ¿Y eso tiene implicancias distintas o simplemente es una disposición distinta y no debiese tener resultados mucho más graves o tiene efectivamente mayor complejidad?
Bueno, yo diría que el proceso de subducción es equivalente, a pesar de que en este lugar, en el caso de Chile, vamos a hacer un pequeño resumen de la situación tectónica de norte a sur. Uh-huh. Desde Colombia, o de Panamá prácticamente, hasta la península de Aitao, es la placa de Nazca la que penetra bajo la placa sudamericana, y lo hace a razón de 6,5 centímetros por año, prácticamente en toda la región. Uh-huh. Desde la península de Aitao, eso en la región de Aysén, ¿no es cierto?, hacia el sur, hasta el estrecho de Magallanes, la placa antártica la que penetra bajo la placa sudamericana. Cambia de la placa de Nazca, cambia a la placa antártica la que penetra bajo la placa sudamericana. Y luego, desde la boca occidental del Estrecho de Magallanes hacia el sur, es la placa antártica la que penetra bajo la placa de Escotia. Uh-huh. ¿Ya? Ese es el esquema. Y también hay un movimiento relativo entre la placa de Escotia y la placa sudamericana, justamente por el Estrecho de Magallanes. Gran parte del Estrecho de Magallanes, desde la boca occidental hasta, yo diría que el lago Fañano, es la misma falla, y después continúa en el lado argentino hasta salir muy cerca de la isla de los Estados. Entonces, esa es la situación tectónica en esa región. Y la única diferencia, yo diría, más importante, yo diría que es que la placa antártica es una placa oceánica que penetra bajo otra placa oceánica, que es la placa de Escotia. Entonces, en comparación con el resto del país, que la placa de Nazca está penetrando, que es oceánica, penetra bajo una placa continental, como es el caso del resto de Sudamérica. Entonces, yo diría que los temblores que ocurren en esa región son prácticamente muy parecidos, solamente que están los temblores de esta última región, como hay una menor tasa de convergencia, como hay una menor velocidad de convergencia, entonces la frecuencia de terremotos más grandes es menor. Digamos, hay menos liberación de energía sísmica en función del tiempo que en el otro lugar de Sudamérica, que en el otro lugar de Península de Haití hacia el norte, por ejemplo.
Perfecto. Y tenemos noticias también de que hubo también otro movimiento telúrico en la región de Atacama, si no me equivoco. ¿Tiene algo que ver o es coincidencial o es parte de un mismo fenómeno que se está dando, Sergio?
Bueno, en este caso, las placas que interactúan son totalmente distintas. En la parte norte, en la parte norte del país, es más que nada, como digo, está el paisaje sísmico está dominado por la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, de modo que son fenómenos totalmente distintos, el que no están relacionados uno con el otro. Además, en Chile, digamos, si es que no hubiese habido este temblor de este terremoto al sur de Puerto Williams, uh-huh, nosotros registramos de magnitud 3 o superior alrededor de unos 20 sismos diarios. Así que eso da una idea de que hay mucha actividad sísmica en nuestro país al ser tan extenso.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sergio, por habernos aclarado lo que ocurrió hoy en la región de Magallanes. Muchas gracias por estar con nosotros. En honor al tiempo, tenemos que pasar a nuestro siguiente invitado.
Un placer.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Está con nosotros ahora el alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hablas con Antonia.
Hola, ¿qué tal, Antonia? Muy buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente en la zona? ¿Cuál sería la última información que han entregado las autoridades en torno a la emergencia de Puerto Williams? ¿Qué debiésemos esperar ahora en términos protocolares o qué debiésemos esperar también de las autoridades de gobierno? Sabemos que estamos en un estado como de precaución más que de amenaza directa de un tsunami, pero queríamos saber qué significa este cambio en las directrices y cuáles son las implicancias para la población de Magallanes y en específico de Puerto Williams.
Bueno, Antonia, gracias por la preocupación, y contarte inmediatamente que hace menos de 20 minutos recibimos ya la cancelación de la alerta de tsunami para lo que es la comuna de Cabo de Hornos acá en Puerto William, ¿ya? Así como al mediodía se canceló la alerta de tsunami para lo que es Antártica en sí, como la isla, ¿ya? La península, y en este caso nos acaba de llegar ya la confirmación por parte de SENAPRED de que se cancela la alerta para Puerto William. Y desde este momento ya estamos haciendo que las familias que viven en el borde costero y que estaban resguardadas en el centro subantártico, lugar de albergue, que pudimos solicitar durante el día de hoy, vuelvan a sus casas con total normalidad, ¿ya? Pero obviamente hay un monitoreo permanente por parte de la Armada de Chile y las autoridades locales ante cualquier otra emergencia que ni Dios lo quiera o vuelva a ocurrir, pero obviamente ya con esto nos alertamos bastante.
Y una pregunta, dado que las personas ya están, o se les dio la directriz de que volvieran ya a sus casas, y mucho más temprano fue esta directriz de que volvieran a sus casas, a sus trabajos, de no estar estos en la costanera, por supuesto, y cerca de la playa, como lo es la industria más pesquera. Pero, ¿qué pasó con las clases en los colegios y todas esas instituciones? ¿Cómo organizaron?
No, mira, nosotros desde que la alerta SAE llegó a algunos teléfonos, porque no todas las compañías funcionaron, lamentablemente, pero sí lo que funcionó inmediatamente fue la alerta tsunami que emite la Armada de Chile a través del Choa por todo el borde costero. Y ante eso fue una evacuación inmediata hacia los sectores que ya están destinados con anterioridad en la comuna, que son las cotas más altas sobre la cota de inundación, establecimientos educacionales, jardín infantil, evacuación completa también de lo que es el aeródromo de la comuna, y la verdad que el hospital también. Evacuamos, logramos mantener esa armonía que tenemos, que llevamos ya con años anteriores, en los simulacros que hemos podido realizar en la comuna, y en esta oportunidad logramos tener esa coordinación permanente, y posterior a que se levanta ya esta emergencia y se baja a categoría de resguardo de lo que es el borde costero, obviamente se suspenden inmediatamente las clases, tanto en el establecimiento educacional como en los jardines infantiles de la comuna.
Perfecto. ¿Y esto cómo se percibió con las últimas réplicas? ¿No se sintieron mucho o han sido constantes y fuertes? Y también preguntarte si es un hecho usual para Puerto Williams la emergencia de vida hoy.
Mira, parto de atrás para adelante. Yo creo que es inusual. Ya nosotros no teníamos registro, salvo los últimos antecedentes que recuperamos el día de hoy, que son hace 75 años que no se registra un sismo en la región. Acá particularmente fue grado 5, teniendo en consideración que estamos a casi 200 kilómetros del epicentro, donde fue 7,8, 7,9, en lo registrado, claramente inusual, pero sabíamos durante el último mes, y hemos tenido conocimiento en los CAT de emergencia que nos llegan a la autoridad, que había un enjambre sísmico durante este último mes, que no había sido tan fuerte, como no habían sido de tanta magnitud, como el del día de hoy. Estoy hablando que durante hace un mes habían sismos de grado 2, 3, no más allá de 3 grados, y en esta oportunidad este que supera los 7 nos alertó bastante. Y ante eso claramente no estábamos preparados, pero sí hay una cultura sísmica que se ha ido adoptando, pese que, claro, nadie podría pensar que van a llegar olas o no. Bueno, las cosas deben darse por su curso, y nosotros acatando con responsabilidad todo lo que hemos planificado durante años.
Perfecto. Alcalde, en unos pocos segundos, porque tenemos que ir cerrando, pero ¿qué llamado le haría usted a la población de aquí en adelante a esperar cómo se va dando la información?
Bueno, nosotros siempre con responsabilidad tenemos que ir entregando y actuando como está señalado dentro de los planes de emergencia. No es menor, mira, una coincidencia, pero Magallanes dentro de 5 días más va a ser la primera comuna con los 10 planes de emergencia activados en Chile. Y ante eso, bueno, yo creo que la gente debe seguir la recomendación, así como lo hicimos en el día de hoy, lo hizo en el día de hoy, lo recibieron de manera muy conforme, y claro, cuando a veces uno hace simulacro y cree que no va a pasar, bueno, en esta vez sí estábamos preparados ante cualquier evento. En este caso fue un sismo, y ante otros creo que la comunidad respondió muy bien y va a seguir respondiendo muy bien.
Perfecto, o sea, no transitar por áreas inundadas, si se traslada a zonas aisladas, vulnerables a esta condición, informe a los familiares y a las autoridades competentes como carabineros, por ejemplo. Esos fueron
Sí, por supuesto, en un principio. Ahora la autoridad marítima sigue monitoreando la costa, pero el llamado es volver con tranquilidad a sus viviendas y esperar cualquier novedad, que esperamos que así lo sea.
Perfecto, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Que estén muy bien.
Buenas chau, tardes. Chau. Bueno, yo los dejo en el nuevo bloque del programa Al Pizarrón, en un programa especial enfocado en el mundo laboral. Los dejo ahora con Maida Miller, quien continuará en los siguientes bloques. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600, más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Conoce más en BTR.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá al pizarrón con Maida Miller. Cristina Melo, abogada, en su Instagram, abogada.cristinamelo. Síganla porque es muy entretenida y muy didáctica. Y Cristian Duarte, abogado y gerente de TransSearch. Trabajó también en la Bolsa, en la Bolsa Nacional de Empleo. Así que estamos hablando de trabajo, de trabajadores, de leyes laborales. ¿No? Y vamos a empezar este bloque con el salario vital. Porque el salario vital fue una idea impulsada por la CUT, que empezó, según yo vi, como de a poquito a tirar este concepto, ya lo planteó formalmente, quieren llegar el 2029 a un sueldo vital de 1.000.000 de pesos, yo digo, ¿por qué no 2 o 3 o 4? ¿Por qué no? Eso el 2029. Mario Marcel ya le dijo a la CUT que no van a hacer eso, que ya aceptaron que el salario mínimo de 500.000 pesos, de hacerlo llegar a esa cifra a mediados del año pasado y no a fines del gobierno como era el compromiso. O sea, ya se dieron ante la CUT, ya les dieron un regalito. En mi opinión, además, eso es cuando ese aumento del salario mínimo no va en concordancia con el crecimiento del país. No tiene ningún sentido, porque al final el desempleo aumenta. O sea, tú no puedes subir esa cifra por buena voluntad. ¿Qué más querríamos todos nosotros que tener un salario mínimo mucho más alto del que tenemos, digamos?
Pero ojo, que el salario vital y el salario mínimo son cosas diferentes.
Sí, pues es que te voy a preguntar por qué ese concepto nuevo del salario vital, que lo ha instalado recién hace poco la CUT, no es lo mismo. Y bueno, explícalo tú mejor.
Lo que pasa es que finalmente el salario vital es algo bastante ético.
Uh-huh. ¿Ya? Salario ético.
Es, sí, es como una poesía, digamos.
Ya, ay, ¿ya? Mira qué lindo.
Sí, ya. Nos fuimos a un... Porque en definitiva, es al día de hoy está fijado en 525,000 pesos y fracción.
Ya.
Como el salario vital, esta cosa más ética, más poética, que en definitiva es, según los temas, y esto va también estudiado por índices económicos y qué sé yo, cómo una familia de 4 personas viviría de una manera digna, digamos, en el país. Entonces, por eso al día de hoy está en 725,000 y fracción esta propuesta de salario vital, ¿ya? Pero el sueldo mínimo...
Pero que no existe como...
No existe.
Claro, es
una referencia.
Claro,
sí, sí. Yeah. Y al día de hoy el salario mínimo, hoy 2 de mayo, sigue siendo un sueldo que está en 510,000 pesos, pero que debería subir ahora, de acuerdo a la ley, por el reajuste respecto del segundo semestre del año 2024, del reajuste de la inflación, por supuesto.
Ya.
Entonces,
pero ya subió a 510,000 en enero.
En enero.
Ya.
Sí.
Y ahora enero. Ahora viene
y ahora
de nuevo.
Debería subir un 2.1%.
Ya.
Que es lo que el INE sacó como la inflación de el segundo semestre del año 2024. Entonces, debería subir, según mis cálculos, y aquí a riesgo de demanda, porque hice un video en enero.
Ya.
Yo saqué el cálculo que subía de 500 a 510,000 pesos por los índices, lo mismo que hice hoy ahora.
Ya.
Y subí un video a redes sociales, trabajador informado, recuerda que, y resulta que después ahí hay un chasco también que pasó, porque no subieron en la información oficial en el mes de enero. Entonces no se reajustó el sueldo mínimo en el mes de enero y sacaron recién la resolución que publicaron en el Diario Oficial el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo con el reajuste de 510,636 pesos. Entonces imagínate todo el hate que yo recibí en las redes sociales por 636 pesos que me equivoqué en el cálculo.
Oye, pero espérate, ¿tú me estás queriendo decir que el proyecto estrella del gobierno? Porque fue en su minuto el proyecto estrella, o sea, el aumento del salario mínimo, y Janet Jara se jacta hasta hoy en día de ese aumento. ¿No se preocuparon de que efectivamente eso se transparentara y se ejecutara, ese aumento que habían prometido con el del reajuste?
Así es.
No se hizo.
No se hizo sino hasta febrero, que fue oficial y que, por supuesto...
Pero se atrasaron en actualizar las cifras.
Sí.
Qué vergüenza, si son una tropa de ineptos, en mi opinión.
Bueno, pero finalmente ahora en mayo, que según la ley, está establecido que viene un segundo aumento que, según mis cálculos, como te dije, riesgo de demanda, tiene que subir un 2.1%, y lo que yo calculé es 521,359 pesos. Entonces debería existir durante este mes de mayo hasta el 31 de mayo, por supuesto, si dice mes
quizá
de mayo.
Quizá lo hacen en junio, digamos. Ya.
Yo espero que no.
Bueno.
Yo espero que no. Y hacemos un llamado, por supuesto, si estamos aquí en la querida Radio Agricultura, que es escuchada por cientos de miles de personas, que esta vez sí se pongan las pilas y no nos durmamos de los laureles por los queridos trabajadores de Chile, que saquemos durante el mes de mayo el comunicado oficial, la publicación en el Diario Oficial, la resolución que dictamine que tiene que subir un 2.1%.
Ya que nosotros nos transformemos en recaderos para el gobierno, todo malo, ¿no, Cristian?
Bueno, yo quería rescatar un poco el tema de este 20% que han aumentado los costos laborales y van a seguir subiendo. Yo pienso que pensando en una familia, cuando tú estás en una etapa difícil de vacas flacas, ¿qué es lo que haces? ¿Gastan más? No, gastan menos. Trata de ahorrar, no te das de vacaciones, empezáis a comer pollo en vez de carne, así un montón de medidas que te permitan enfrentar la realidad que tu economía está un poco más debilitada. Entonces yo creo que los países son lo mismo. Entonces cuando tú estás en un periodo de bajo crecimiento, tienes que tomar medidas para promover el empleo, y algunas de estas medidas lo que hacen es subir los gastos en una etapa en que no estamos para eso. No son lujos que te puedes dar en etapas de bajo crecimiento. Cuando los países crecen, países desarrollados, entonces, claro, perfecto, porque tenemos recursos. Hoy día tenemos problemas del presupuesto de la nación,
sí,
se están creando nuevos servicios y ministerios, y eso hay que financiarlo. Entonces, es como que mientras menos tenemos, más gastamos. Y eso me parece que...
Y en año electoral.
O sea, claro. Y con el compromiso de disminuir el gasto fiscal para efectivamente llegar a ese 1,6 que vamos ahora de déficit, para llegar a esa cifra en año electoral y creando ministerios nuevos, y no sé, yo poca esperanza tengo, digamos. Y al final,
o sea, la esperanza nunca hay que perderla, pero yo creo que hay que ser realista y sensato. En el fondo, como te digo, si tu economía en tu casa no está bien, no te pones a gastar más, gastas menos porque se te va a acabar la plata. Y eso yo creo que hay que pensarlo como país, pensando no en este gobierno, en cualquiera. Si nos está yendo bien como país, estamos vendiendo, estamos saliendo al mundo y nuestro ingreso nacional va subiendo, entonces, claro, apliquemos medidas de beneficio que nos van a costar más caro, pero tenemos la plata. El tema de hacer cosas que cuestan plata sin tenerla.
Bueno, eso es casi magia. Oye, yo no sé si ustedes están de acuerdo. Yo veo que las empresas y siempre se habla de las pymes, pero yo creo que son todas, porque al final les influye a todas. Yo las veo acogotadas por el Estado. Yo tengo esa visión. El Estado cada vez acogota más, sube impuestos, con unos trámites para la declaración de impuestos que son una cosa, como para, hay que tener un máster para hacer esa cuestión, con leyes laborales nuevas, con las 40 horas que ya hablamos, etcétera. O sea, con un ambiente muy hostil para la empresa, lo veo yo, ya sea pyme o sea grande, porque la grande, claro, además está esta mentalidad de que los ricos paguen más, entonces las grandes empresas también tienen que pagar mucho más. Al final la empresa grande saca servicios, despide contratistas, en fin. Yo la veo así, y quería preguntarles por esta, tú nombraste 4 leyes, Cristina, entre ellas la que más suena, al menos para mí, es la ley Karim, que yo creo que han influido mucho en, por lo menos, cómo veo yo a la empresa. No sé si es tan nefasta, a lo mejor ha servido para algo la ley Karim. Los mitos urbanos decían que uno te podía hacer la ley del hielo en una empresa, no hablarle a alguien y te podían demandar por esta ley. La verdad es que las empresas están asustadas y las denuncias han aumentado muchísimo, eso sí. No me mires con esa cara de escepticismo, porque yo creo que sí han aumentado mucho.
Los abogados están felices.
Bueno, evidente. Por eso está contenta la Cristina.
No, no, no.
Yo acá, como abogada litigante, te voy a ver. Tener que estar totalmente, voy a dar un
pedazo. Ya.
No, ¿sabes qué? Mira lo que voy a decir.
A ver.
Yo creo sinceramente, en la práctica, la ley vendía mucho. Una linda ley que vendía muchísimas cosas. Uh-huh. Y que trató de ser bueno. Yeah. Porque al día de hoy te prometo que beneficia al empleador muchísimo más de lo que la gente cree.
A ver, necesito explicaciones.
Mira, antes yo veía conductas de acoso laboral o situaciones complejas. ¿Y qué hacía el abogado litigante propiamente tutela. Tal? Tutela. Tal cual. Tutela laboral.
A ver, expliquemos lo tribunal. Que es tutela laboral.
La tutela laboral es un procedimiento distinto dentro del tribunal laboral, en donde uno va a demandar la vulneración de las garantías fundamentales. Lo que la Constitución, en definitiva, ampara a los trabajadores. La integridad física, la integridad psíquica, el derecho a la honra, la privacidad, la no discriminación, etcétera.
Ya. El derecho a la libre sindicalización.
Exacto. La derecho, contratación.
Derecho trabajo, todo razonable, sí. Digamos. Hasta ahí vamos bien.
Entonces uno inmediatamente iba al tribunal y pedía indemnizaciones por esta situación. ¿Ya? Entonces las indemnizaciones podía, dentro del contexto de la vigencia de la relación laboral, podías pedir daño moral y ceses de conducta, y con ocasión del despido, ya cuando el trabajador estaba despedido, también unas indemnizaciones que iban desde los 6 remuneraciones extra a las 11. O sea, el tribunal decía 6, 7, 8, 9, 10 u 11. Uh-huh. Ya al día de hoy salió el primer fallo que dice que le niega la tutela laboral a una trabajadora que sufría de acoso porque no hizo primero
váyase
por la ley Karim. Entonces, como ahora ya no existe, o sea, no puedo decir ya no existe, pero ya existe por lo menos la primera jurisprudencia, que no es vinculante. Aquí en Chile no existe que si un tribunal falla de una forma, el otro tiene que fallar igual.
Ah, bueno, claro, ¿ya? Claro. No como Estados Unidos. Sí, perfecto.
No es vinculante.
Pero hay un solo fallo.
Ya hay un precedente. ¿Ya? Sí, claro, porque la ley empezó en agosto del año pasado, entonces los juicios demoran a lo menos un año. Entonces salió el primer fallo que dice que un tribunal determina que no le va a dar la tutela laboral a la trabajadora porque, independientemente que se acreditan conductas de acoso, ella no procedió primero por la ley Karim. Y la ley Karim, que es,
pero entonces, ¿por qué se...? Ya, perdón. Ya,
dentro del proceso propiamente tal, la empresa también se resguarda. Porque antes uno decía, si un trabajador de la empresa comete actos de acoso contra otro trabajador de la empresa, la empresa responde. No era la persona individual quien respondía. No era el gerente, no era el
no supervisor, era el acosador,
no era el acosador, uh-huh, sino que es la misma empresa quien respondía por el ese trabajador que cometía acoso, entonces pues tenía que pagar la empresa. Al día de hoy, la ley Karim es como una alerta que el empleador puede tomar las medidas necesarias e incluso desvincular al acosador para que no sea demandado por el acosado. Entonces, finalmente, la implementación de la ley Karim es más cara, porque uno tiene que pagar para que aparezca en el reglamento, para que hagan de nuevo el reglamento interno o hagan los anexos necesarios para que todas las personas conozcan el protocolo de la ley Karim, y por supuesto que ahí los abogados, esos abogados sí que han ganado platita, digamos, haciendo claro, los claro, protocolos, cobrando esto, pero...
capacitando.
Exacto, al personal, todo el tema, pero ahora, por lo menos, el empleador tiene una alarma. No es como que después tú me entré por la demanda, ¿qué está pasando acá?
Ya, exacto. Ya. Sí, entiendo esa ventaja, pero ¿por qué se vendió o se publicitó? Se tomó con pánico esta ley. Y a mí me ha pasado en lugares de trabajo en que he estado y alguien hace una pregunta que no corresponde, me tocó, lo vi presencialmente, una pregunta sobre la labor de cierto funcionario y te dicen, oye, ¿te pueden demandar por ley Karim si ven que tú estás preguntando esto? O sea, no sé si es un malentendido. Eso, depende, o se vendió como un monstruo.
Depende mucho de la interpretación que se le dé y la aplicación que se haga de la ley, porque la ley dice algo y otra es cómo tú la implementas. Entonces, por ejemplo, antes el acoso laboral tenía que ser una conducta repetitiva o recurrente. Tenían que haber varios ejemplos para que tú dijeras que hay acoso laboral.
Basta una sola
experiencia, ajá, para que tú puedas denunciar por acoso laboral. Y eso es una exigencia no muy alta. Y quizás por eso, a lo mejor tú sabes mejor, hay más de 20.000 denuncias y hay 9.000 que han sido consideradas admisibles.
Uh-huh.
Y lo que llama la atención es que como el 70% son de mujeres. No sé si tienes más una lectura en relación a eso.
Sí, eso es efectivo. Casi 22.000 y 9.000 son de son digamos catalogadas como ley Karim. Las otras son vulneraciones de derechos...
¿Las otras quedan desechadas? ¿Esas otras?
Por otro carril.
Pero la ley también estipula que si tú partes... porque tú puedes partir el proceso... interno en la misma empresa o en su defecto en la inspección del trabajo, que porque como acá está regulado tanto la relación laboral horizontal con otros compañeros como, ajá, la vertical,
sí.
Obvio que la vertical la tienes que elevar a la inspección del trabajo un tercero porque, uh-huh, un jefe va a tener, obviamente va a poder mover mayores hilos que tú si es que estás en una posición jerárquica más baja, pero el punto es que la inspección del trabajo no admite las denuncias y la ley dice que debe admitirlas y en 48 horas empezar el proceso y tiene 90 días para la investigación, no tiene la facultad de declararlas admisibles o inadmisibles.
Ya.
Entonces no es como que acá la cosa tiene que a lo menos investigar todo y después declarar en los informes si era o no era. Entonces, al día de hoy también se presta para las personas que intentan usar las leyes a mal, en donde chuta, yo quiero motivar un posible despido, entonces voy y denuncio ley Karim también. Obvio, si hay de todo.
Bueno, no, si siempre esos abusos van a existir.
Por supuesto,
pero...
por supuesto. Entonces, de esas 9.000, uno tampoco sabe cuántas van, y no existe el día de hoy tampoco, la estadística de cuántas de esas definitivamente terminaron en una conclusión favorable para el trabajador y cuántas no.
Bueno, es que no siquiera llevamos un año de vigencia de la ley. Vamos a seguir con el Día del Trabajo, con leyes laborales, con... bueno, con todo lo que nos cuenten acá nuestros invitados, Cristian Duarte y Cristina Melo, vamos a la pausa y volvemos al último bloque de Al Pizarrón con Maida Miller.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
¡Ya llegaron las chelitas! Para celebrar el gran cumple de Unimark hace falta un gran chelazo. Por eso aprovecha estas ofertas en las mejores cervezas. Abastero sobre costilla guachalomo, carnicero envasado, vacío, categoría B, excluye premium. 7.690 pesos el kilo. Coca-Cola variedades desechable un litro. 1.000 pesos cada una. Stock carnes 40.000 kilos. Stock bebidas 40.000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 4 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
Dicen que no hay amor como el de una madre. Y en Sheraton Santiago lo sabemos hace 55 años. Por eso, este Día de la madre de todas las celebraciones, se viene con un buffet inigualable, pausas de bienestar, sabores inolvidables y momentos para atesorar. Porque si vamos a festejarla, que sea la madre de todos los hoteles. Sheraton Santiago. Reserva tu experiencia en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio
mayor. En agricultura. Estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá al pizarrón con Maida Miller. Estamos con Cristina Melo y Cristian Duarte hablando de leyes laborales, de trabajo, a propósito del primero de mayo. Pero yo quiero empezar este bloque porque, Cristian, nos fuimos como a otro programa de Radio Agricultura. Como Corazones Service, se me cayó el carné, una cosa así. Ah, una historia de amor que a lo mejor quizás hoy día no habría podido llevarse a cabo, Cristian. Cuenta un poco, no estoy molestando, pero cuenta un poco.
No, yo te decía que yo conocía a la que es mi mujer hace ya casi 30 años. Ajá. En el trabajo. Y yo creo que hoy día, como están las cosas un poco mucho más sensibles y delicadas, es difícil que las personas se atrevan a lo mejor a ir un poco más allá en su amistad. Lo viví en Estados Unidos hace 20 años, en que las personas son muy políticamente correctas, pero prácticamente se cuidan mucho de las actividades que pueden realizar fuera del trabajo para no incurrir en alguna de estas dificultades que nos lleva, por ejemplo, todas las normas relacionadas con la ley Karim.
Y eso es lo que yo veo como todas estas leyes, que la Cristina quizás no me va de nuevo a decir que no es así, pero lo que yo veo un poco es como demonizar a la empresa o demonizar el lugar de trabajo. Yo creo que hoy en día tú tienes toda la razón. No habrías podido ni preguntarle si quería tomar un helado a alguien de tu misma oficina porque te arriesgas a que esto sea malinterpretado, a que la persona, bueno, si era, no habría sido el caso de tu mujer porque era buena persona, pero si hubiera sido mala persona, oye, te pone una denuncia por acoso laboral. Entonces, está como este ambiente hostil de al final uno pasa tanto tiempo, además, tanto tiempo de tu vida en una oficina en que la ves como un enemigo. No sé si tú estás de acuerdo, Cristina, ojalá que sí, pero si no, tienes toda la libertad para decir que no.
Mira, yo sí, estoy de acuerdo al día de hoy con esas situaciones, porque en definitiva, lo que yo le cambiaría a esta ley, más que... No es que cambiaría la ley propiamente tal, pero le cambiaría esa parte en donde, en definitiva, existe al día de hoy la percepción que tú tienes de que un compañero te invita a tomar un helado, por ejemplo.
Claro, que a lo mejor en la práctica no es, pero esa percepción, ese susto, esa...
Tío, que te inviten a tomar un helado no es parte de un acoso sexual, nada, tú puedes hacer la invitación y
pero te arriesgas,
y hasta luego, y claro, te arriesgas. Entonces, claro que sí, yo como que ese tema de la una conducta en y que veamos cómo la interpreta tu interlocutor válido, digamos, y cómo intercepta ese mensaje es lo que en definitiva es complejo. Pero también la ley tiene, por eso se permiten las denuncias, pero también después se tiene que sustentar en testigos, en chats, en emails, algunas personas capturas de pantalla y esas cosas.
Quizás entonces, hubo como un boom, como una locura con esta cantidad de denuncias.
¿Sabes qué? Yo creo que la ley fue muy bien vendida.
Pero, bueno,
sí, claro. como que la publicidad que tuvo la ley fue fantástica. Realmente los comunicadores, digamos, de esta ley lo hicieron muy bien, pero no
muy
es
muy bien para su objetivo.
Claro, para porque, su objetivo. Uh-huh. Pero no hay que tenerle tanto miedo a la ley Karim, menos y los empleadores que no lo tengan, porque todo lo contrario, que lo vean como que a lo menos ahora existe una alerta, que antes ellos no tenían esa posibilidad. Y que ahora, como te digo, yo estoy hablando de un solo fallo. Pueden existir miles de más.
Bueno, pero tenemos uno nomás, entonces.
Pero, claro, tenemos uno que ya viene a decirle al empleador, tú tranquilo, que esto no es tan así, no es tan ni muy, muy.
Perfecto. ¿Qué otra?
Yo quisiera, ¿sí? 2 de mayo enviar igual. O sea, creo que es importante destacar el trabajo que hacen millones de personas en nuestro país y en el mundo, los trabajadores de Chile que están poniéndole el hombro, que están sacando adelante el país. Yo creo que eso es importante, reconocer el buen trabajo y bueno, y generar el espacio de confianza. Yo creo que las leyes a veces ayudan a resolver determinadas situaciones, pero lo básico en el ambiente de trabajo es que haya confianza, que haya trabajo en equipo, y esas cosas no pasan por las leyes, sino que pasan por la calidad humana de las personas en su lugar de trabajo.
Absolutamente.
No necesita una ley para eso, necesita una buena fe, buena intención, ganas de salir adelante y de aportar al país con servicios y bienes que le sirvan a los chilenos.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Oye, y a raíz de eso, colegas, que le encuentro toda la razón, que además entendamos que el derecho laboral es un derecho privado, no es un derecho público. Por ende, el derecho público dice, todo lo que dice la ley usted puede hacer,
claro.
Usted no puede hacer nada que no diga la ley. Uh-huh. Mientras que el derecho privado está regido por la autonomía de la voluntad las partes. Eso quiere decir que se puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Eso es como al revés.
Perfecto.
¿Me entiendes? Entonces, las leyes laborales son un piso. Son aquí los problemas se resuelven. Más o menos son estos los problemas, los resolvemos desde este piso para arriba. Pero no es que esto venga a zanjar propiamente tal, para eso están los convenios colectivos, en donde los convenios colectivos vienen a poner de acuerdo al sindicato con la empresa, y el convenio colectivo puede determinar, y si las partes están de acuerdo, ambas, en ciertas cosas que no tengan que ver con los derechos fundamentales, por supuesto, de la Constitución, se pueden, digamos, esto tener un rango más arriba de la ley, la autonomía de voluntad de las partes, y ahí se pueden acordar cientos de cosas más. Entonces tampoco veamos, y por eso digo siempre, nunca demonicemos el derecho laboral.
Es el mínimo,
el estándar mínimo.
Ya, perfecto. Tú hablaste de 4 leyes, las nombraste,
sí.
que estaban hoy en día, no sé si jugando en contra del aumento del empleo, o ¿por qué nombraste 4 específicamente?
Mira, está la ley 40 horas.
Ya. Yeah.
Está la ley Karim, está la ley de conciliación laboral, que es el teletrabajo, la capacidad que tienen también, derecho preferente a vacaciones de los trabajadores con hijos menores de 14 años, y está también el sueldo mínimo. Estas 4 leyes han salido en este periodo de 4 años.
¿Tú ¿Ya? crees que le ha hecho bien eso? O sea, ¿son leyes que le han jugado a favor al empleo?
Yo creo que desde cierto punto de vista, por supuesto, robusteciendo los derechos laborales y robusteciendo un pilar, por supuesto que es bastante favorable para estas personas. Pero por otro lado, no le hemos dado ningún incentivo a los empleadores, ni uno solo, para robustecerse también y que el pilar pueda seguir creciendo, porque ambos nos necesitamos. Necesitamos a los trabajadores, necesitamos de los empleadores. Necesitamos que a los empleadores, a las empresas les vaya bien para que generen más empleo, para que tengan mayor inyección económica, etcétera, pero no, le subimos los impuestos, le ponemos más leyes, le ponemos más trabas y oye, la constitución para que una empresa que al día de hoy esté en la informalidad pase a la formalidad es una locura. Le ponemos esta cosa del tema bancario, que ahora no pueden recibir más de 50 transferencias, que los tienen que declarar si van más de 50 millones, pero es que no podemos hacer esto, no podemos seguir robusteciendo un pilar y en merma del otro. Bueno, si lo necesitamos,
hay algunas actividades que ahora te dicen que te pague en efectivo.
Claro.
Claro, por el tema ese de las transferencias. Pero claro. Es que, por eso yo te digo que veo como un acoso, como un ver a la empresa, al empresario, como en esta visión del cerdo capitalista, digamos, como una cosa antigua de creer que es un explotador. Esa es la mentalidad que veo detrás de todas estas leyes. Por eso me gustó haber visto tu otro punto de vista con la ley Karim, porque yo no lo había oído así. En general, la gente le tiene mucho respeto y mucho temor a esta nueva ley, que, como tú dices, quizás se puede ver por el lado positivo.
¿Porque la desinformación causa temor?
Claro, claro. Bueno, pero es que así las venden. Pues lo mismo que la ley de 40 horas, que en realidad son 44 por el momento.
Sí.
Y la ley de 40 horas quedó como 40 horas y porque muchas empresas además lo lograron implementar antes y etcétera. Pero son 44 y ellos van a quedar como las 40, ya como que ya existían hace tiempo, hay que bajarla a 35 ya.
Mucha gente piensa también que la ley, como tiene una aplicación en 5 años, iba a bajar una hora al año, y no es así. Este año no baja 43 horas. La obligación está que el próximo año, 2026, baje a 42 inmediatamente.
Ah,
pero nos podemos mantener con 44 todo este año.
Ya, ya.
Ahí verá el empleador cómo lo aplica, si inmediatamente empieza con 43, pero no es una, no lo puede exigir el trabajador.
Ya.
Entonces, ahí el otro argumento es que cuando se aplican esas normas de disminución de la cantidad de horas de trabajo es cuando la productividad va en aumento. Y Chile ha estado estancada la productividad. Entonces, lo que vas a tener es que vas a necesitar más personas para cumplir con el mismo producto o el mismo servicio.
Bueno, claro, y además ahí también hay un engaño, pues porque cuando se implementó esta ley, yo me acuerdo del gobierno, de todas las autoridades diciendo en menos horas la gente va a ser más productiva. ¿Pero de dónde inventaron eso? ¿Por qué trabajando menos horas tú obligatoriamente vas a tener que ser más productivo? Si no hay una campaña detrás, una capacitación o lo que tú quieras, digamos.
Pero es que también tenemos que ver que en el servicio público, y aquí ojo que sigo manteniendo que no estoy hablando de ninguna tendencia política,
ajá,
pero en el servicio público tú llegas a tomar desayuno en la mañana.
Sí, bueno, y yo creo que en varias empresas privadas también.
Es que, pero por último, en la privada la cosa es distinta. No existe una costumbre de que todo el mundo llega a tomar desayuno en la mañana.
No, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Finalmente, claro que si lo vemos desde ese otro punto de vista, la gente saca la vuelta. ¿Ellos pueden decir que la gente saca la vuelta? Por supuesto que sí.
Lógico.
Más encima están apenados en el gobierno. Si tú eres funcionario público, para poder echarte tienen que hacer un tremendo sumario y todo. No es lo mismo que en el tema privado, que tú no le caíste tan bien al empleador por necesidades de la empresa. Habrán o no necesidades, no importa, pero te pueden despedir igual.
Cada día más difícil igual despedir a alguien, creo yo, pero no sé si...
Más difícil que divorciarse.
hablando de ley Karin y conocer a la señora en la oficina. Oye, hay otra, ya vamos terminando el programa, pero hay otra petición de la CUT que sale cada cierto tiempo y no ha caído en tierra fértil, por lo menos hasta el momento, que es el tema de la negociación ramal. Que yo creo que es como volver atrás en la legislación. La negociación ramal es que todos los trabajadores de un mismo sector pueden negociar en conjunto un tema laboral, ¿cierto?
Y los distintos sindicatos de una misma empresa.
Y los mismos sindicatos de una misma empresa.
Sí, porque una empresa, las empresas grandes generalmente no tienen solo un sindicato.
Sí, claro.
Tienen dos, tres, cuatro, y 16 sindicatos, creo que es la empresa más grande que he visto que tiene más sindicatos.
¿Ya?
Para no nombrar a nadie. pero, claro, la negociación ramal va respecto de eso y que además todos, eventualmente todos los sindicatos puedan también como que establecer ciertas normas, no sé, como aquí nosotros establecemos un sueldo mínimo privado y el sueldo mínimo privado va a ser 700,000 pesos. Entonces, es complejo, no todas las empresas van a poder.
O sea, yo diría que es cuestión de mirar al otro lado de los Andes, que han tenido eso por muchos años, y yo creo que los resultados no son muy buenos.
Claro, no hay que ser tan ni siquiera economista.
Hay que ir tan lejos.
Claro,
porque la realidad de cada empresa es muy distinta. Entonces, tú no le puedes aplicar una norma en términos de beneficio a toda una industria cuando hay, no sé, pues hay supermercados gigantes y hay supermercados chiquititos que tienen otra realidad. Entonces, claro, si tú le aplicas una regla a todos por igual, entonces es probable que sea muy complejo para las empresas cumplirlo.
Sí, ¿tiene alguna posibilidad de éxito esa...?
O sea, yo creo que al parecer no van a perseverar mucho por lo que he escuchado durante este año en incorporar esta nueva reforma, pero... a mí no me gusta mucho, la verdad. Me gusta poco.
Oye, se nos fue post Día del Trabajo, se nos fue el programa hablando de trabajo, de leyes. Ojalá que les haya servido a todos nuestros radioescuchas, qué palabra más antigua, ¿no? Nuestros auditores, la gente que nos ve en YouTube, no se le olvide darnos like, además. Yo siempre me olvido de los likes. Bueno, es que no. Luis Alejandro Silva se olvida de los likes y yo lo recuerdo. Hoy día que estoy yo a cargo, se me olvidó a mí. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristian. Lo pasamos muy bien, aprendimos. Así que feliz que nos encontremos de nuevo aquí en El Pizarrón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana en Al Pizarrón con el profe Silva, no con la Maida Miller. Pero yo vengo martes y jueves, así que no me van a echar tanto de menos. Chao, chao, que lo pasen bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.